Cuando pensamos en la Biblia hebrea, esa colección de documentos que la iglesia cristiana llama el Antiguo Testamento, pensamos en la siguiente frase: la ley y los profetas. La ley y los profetas. La ley se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, esa colección que se conoce como el Pentateuco. En hebreo, esta colección tiene otro nombre, y el nombre es Torah. Se conoce como HaTorah, la Torah. Y esa palabra Torah no quiere decir necesariamente ley en el sentido de algo que hace un abogado. La palabra Torah tiene otra traducción que puede ser aún más correcta. Torah quiere decir enseñanza o instrucción. Enseñanza o instrucción. O sea, que para el pueblo judío, los primeros 5 libros de la Biblia son enseñanza más que ley. Y no podemos negar que los primeros libros de la Biblia tienen muchas leyes. Y la mayor parte de esas leyes ya no tienen relevancia alguna para nosotros, no tienen pertinencia alguna para nosotros, porque hablan de cuando usted vaya a hacer el sacrificio, de que si lleva un cabrito, 2 palomas, una vaca, un becerro, de quién va a degollar el animalito, de cómo se va a quemar su grasa. Y a nosotros esas cosas no nos llaman la atención porque nosotros no tenemos ese aspecto ceremonial de la ley. Sin embargo, debe quedar claro que dentro de esos primeros 5 libros de la Biblia hay grandes enseñanzas de la fe, grandes enseñanzas acerca de Dios, acerca de la fe en Dios y acerca de la relación entre Dios y la humanidad. Este punto es muy importante, aunque nosotros en la iglesia rara vez hablamos de él. Pero esto es un punto muy importante, tanto que fue uno de los temas principales de debate en los tiempos de la Reforma Protestante. Una de las grandes peleas que tuvieron los reformadores del siglo XVI fue cuál era el lugar de la ley en la vida cristiana. Cómo los cristianos nos relacionábamos con las leyes que están en el Antiguo Testamento. Y Martín Lutero tenía una visión un poquito negativa. El gran reformador no veía la ley con buenos ojos. Él decía que la ley tenía un propósito principal, que era meter miedo, para decirlo en puertorriqueño, infundir temor. Que cuando usted leyera esos pasajes del Antiguo Testamento donde se habla que Dios conquistó, que Dios derrotó, que Dios derribó, usted tuviera temor del Señor. Lutero afirmaba que esos primeros libros de la Biblia lo que hacían era confrontar al ser humano con su pecado. Confrontar al ser humano con su pecado y con las consecuencias del pecado. De manera que nosotros dijéramos, no podemos salvarnos por nuestro propio esfuerzo y lo único que queda es postrarnos ante Dios y decir, ten misericordia de nosotros y ser salvos por la pura gracia de Dios. Y eso explica por qué Lutero desarrolló un estilo de predicación que hasta hoy se practica en las iglesias luteranas, que es el estilo de predicación que se conoce como ley y gracia. Y un buen sermón luterano tiene 2 partes. En la primera usted explica la ley y le dice a la gente las malas noticias de por qué usted está condenado y por qué usted no se puede salvar. Pero en la segunda parte usted habla de la gracia. Y ahí usted afirma que el Señor en su misericordia nos ayuda a superar esa fatal condición de pecado y nos lleva por los caminos de la salvación. Ley y gracia. Sin embargo, en los tiempos de la Reforma hubo otro reformador que era mejor teólogo que Lutero, con todo el respeto que merezca la memoria de don Martín Lutero. Y se llamó Juan Calvino. Juan Calvino es el abuelito de todas las iglesias presbiterianas, reformadas, y en cierto modo nuestro bisabuelo, porque la iglesia de discípulos de Cristo sale del movimiento presbiteriano y nosotros estamos todavía dentro de esa familia de iglesias reformadas. Y Calvino tenía una visión más compleja, era un teólogo más completo. Y Calvino afirmaba que la ley del Antiguo Testamento, cuando usted lee esas leyes, hay tres usos distintos. El primero, él decía que la ley había que verla con buenos ojos porque era un regalo de Dios para la humanidad. Dios nos había dado la ley por gracia. Dios nos había dado la ley para que fuéramos salvos. Y el primer uso de la ley es recalcar la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Segundo lugar, Calvino no negaba que hay cosas en el Antiguo Testamento espeluznantes. Cuando usted las lee y usted ve cómo la gente desafió a Dios y cómo Dios respondió. Y él dice que el segundo uso de la ley es confrontar al ser humano con su pecado y con el Dios que puede ser fuego consumidor y recalcarnos que necesitamos salvación. Y en esto Calvino estaba de acuerdo con Lutero. Pero en tercer lugar, y el uso más importante, Calvino decía que la ley también tenía un uso didáctico, que estas leyes del Antiguo Testamento estaban ahí para enseñarnos algo, y que si bien esas leyes ceremoniales ya no tenían vigencia, que no tenemos que estarnos preocupando por sacrificar becerros o toros, las leyes contienen enseñanzas teológicas, éticas y morales, que cuando usted lee el Antiguo Testamento aprende acerca de Dios y de la vida, de la conducta, de cómo vivir, de qué cosas son agradables a Dios y qué cosas no lo son. Y por esta razón los creyentes deben obedecer en particular los 10 mandamientos. Esos no han caducado. Cuando usted lee los 10 mandamientos, no se habla ni de sacrificar becerritos, ni cabritos, ni nada de eso. Son leyes que siguen vigentes para nosotros como cristianos. Y en esto Juan Calvino estaba de acuerdo con el judaísmo, afirmando que la Torá tenía un carácter didáctico. Oye, hermano Pablo, todo eso suena muy académico. ¿Me puede dar un ejemplo que me ayude a comprenderlo? Pues el ejemplo perfecto está en el capítulo 26 del libro del Deuteronomio, el texto que leímos hace unos minutos. Este texto ofrece un ejemplo claro del uso educativo de la ley, del énfasis educativo de la Torá, del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea. El texto comienza dando instrucciones para una ofrenda, algo que parece ceremonial, pero pronto se convierte en otra cosa. Cuando usted comienza leyendo el capítulo 26, lo que se habla es de cómo usted debía ofrendar de las primicias de las cosechas. Recuerde, la gente no tenía dinero, el pueblo era pobre. Cuando ofrendaban no podían hacer un cheque, y mucho menos decir cargue la ofrenda a mi Visa o Mastercard. La gente lo que tenía era un cuadrito de tierra, y ahí sembraba unas cositas, y de los primeros frutos los llevaban al templo como una ofrenda. El texto dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás las primicias de todos los frutos que saques de la tierra que Jehová tu Dios te da. Las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escoja para hacer habitar allí su nombre. Te presentarás al sacerdote que hay en aquellos días y le dirás: declaro hoy ante Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Hasta ahí lo que tenemos son instrucciones y ofrendas. Lo que tenemos son instrucciones de cómo ofrendar. Hasta ahí lo que tenemos son meras instrucciones de cómo es que uno ofrenda. Sin embargo, cuando usted sigue leyendo, encuentra una de las confesiones de fe más hermosas que hay en toda la Biblia. A partir del versículo 5, el texto dice: entonces dirás estas palabras delante de Jehová tu Dios. Y esto es lo que debe decir la persona que ofrenda: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y nos impusieron una dura servidumbre. Entonces clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, con señales y milagros. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora Jehová ha traído las primicias del fruto de la tierra que me diste. Nótese que el texto le pide a la gente que ofrende que repitan una confesión de fe. Eso es una buena idea. Quizás nosotros debemos hacer lo mismo, porque tantas veces la gente ve la ofrenda como un tax, como un impuesto, o como si fuera una regalía, como algo que hay que pagar por estar aquí, y se olvidan que la ofrenda lo que simboliza es la vida del creyente. Que cuando usted da algo, usted está simbolizando que usted se da a sí mismo, a sí misma. Y esta es una declaración teológica que resume los portentosos actos de salvación que Dios ha hecho por su pueblo, Israel, y que nosotros nos podemos identificar con ellos. Comienza hablando de Abraham, a quien describe como un arameo. ¿Y por qué eso? Porque el pueblo de Israel no existía. Abraham era un hombre que venía de una antigua ciudad llamada Ur, que había sido la capital del imperio sumerio y después fue parte del imperio babilónico. Ese señor vivía lejísimo y estaba perdidito. Y él fue el hombre a quien Dios llamó para ser el padre de una nueva nación. La frase "un arameo a punto de perecer", como dice la revisión del 95, "un arameo errante", como dicen la mayor parte de las otras traducciones, recalca que Abraham estaba en una condición muy difícil, porque en el mundo antiguo quien no tenía familia no tenía nada. Quien no tenía un grupo familiar, un clan con el cual identificarse, no tenía nada. Usted, si no tenía familia, si andaba para arriba y para abajo, no tenía casa, no tenía tierra, no tenía clan. O sea, usted era un hombre indefenso. Y ese hombre indefenso, que no tenía nada, ese hombre fue el padre de una gran nación y quien recibe la promesa de ser bendición a toda la humanidad. El texto también nos recuerda la esclavitud en Egipto y celebra que Dios liberó a su pueblo. Recuerda que Dios sacó a Israel con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y milagros. Y también afirma la gracia divina, que aquel hombre que no tenía nada, Dios le hizo una promesa y sus descendientes, aquellos que habían sido antes esclavizados, pudieron entrar como hombres y mujeres libres a una tierra fructífera, una tierra que fluye leche y miel. Y la fertilidad de la tierra es lo que permite ahora que el adorador siembre, coseche y ofrende. O sea, esta confesión de fe le recuerda al pueblo que si yo tengo estos frutos que traer, es porque Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida. La ley le indica a cada israelita que debe repetir esta confesión de fe. ¿Y por qué hay que repetirla? Principalmente para afirmar el lazo con las generaciones que nos precedieron. El texto nos recuerda que por medio de la fe nosotros estamos conectados los unos con los otros. Somos una sola familia de fe. Por medio de la fe, aquellas personas que nos precedieron viven. Y cada vez que nosotros nos reunimos, su memoria está entre nosotros. Si nosotros hoy tenemos una iglesia cristiana, discípulos de Cristo en Espinosa, se debe a los grandes héroes de la fe que tuvimos. Se debe a que hubo una hermana Fonsa, un Flor Santana, una Tunta. Se debe a que el hermano Álamo compuso himno. Se debe a que hay un pueblo que vive ahora con Dios y nosotros somos la nueva generación de ese pueblo. Por medio de la fe, nosotros tenemos familia. No sé si usted puede comprender esto. En Estados Unidos, en Europa, una de las nuevas modalidades, de las cosas que están de moda, es buscar la genealogía. Y usted quizás, si tiene televisión en inglés, puede verlo. Se anuncian hasta websites, páginas web donde usted puede ir trazando su genealogía. Nosotros en el Caribe no podemos, porque la mayor parte de nosotros tenemos descendientes afrocaribeños que legalmente no existían. La mayor parte de las personas en el Caribe no podemos trazar nuestra generación, no, nuestra ascendencia, más de 3 o 4 generaciones. Pero por medio de la fe, nosotros tenemos una genealogía larga. Somos hijos de Abraham y de Sara, hermanos de María y de José. Por medio de la fe, ahora ustedes y yo tenemos una memoria milenaria, porque somos hermanos y hermanas espirituales, hijos e hijos espirituales de esos grandes héroes de los cuales nos habla la Biblia y la historia de la iglesia. Y esta es una memoria histórica de fe que trasciende barreras étnicas, raciales y lingüísticas, que no importa que aquel habló hebreo y el otro habló griego y el otro habló en copto, somos un solo pueblo para Dios. Y este pasaje bíblico también nos debe llevar a pensar en nuestra propia historia. Si en esta iglesia local fuéramos a hacer una confesión de fe basada en la de Deuteronomio, ¿qué diría? Bueno, yo no soy un gran poeta como Frank Cardona y como Juven Cardona, pero yo me atrevo a decir que la versión espinosense de esta declaración de fe diría: mi padre fue un jíbaro jornalero que trabajaba en los cañaverales y que estuvo a punto de perecer durante el tiempo muerto. Los hacendados nos maltrataron, nos afligieron y nos impusieron cargas muy duras. Entonces clamamos al Dios de nuestros padres y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Jehová nos sacó de la promesa de la pobreza extrema, con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, con señales y milagros. Nos trajo a este lugar para adorarle. y nos dio esta tierra de espinosa que fluye leche y miel. Este es el legado de nuestra fe.